Todas las tardes en la ciudad de Pinto, cerca de Madrid, Elvira Villa sale a regar sus plantas. Es antropóloga y lleva media vida estudiando qué quiere decir esto de la familia. Por eso nos hemos acercado hasta su casa, para empezar este podcast con una pregunta. ¿Cuál es la familia ideal?
Pues justamente, perdona que me ría, Carlos, porque justamente lo que te iba a decir es, eso no existe. Pero bueno, si no, no podríamos hacer una entrevista. Entonces, si te parece, lo que vamos a hacer es un poco contextualizar. Estamos hablando de una organización cultural, que no biológica, organización cultural de cómo nos reproducimos, pero no solamente a nivel biológico, sino a nivel social, a nivel de adopción. Estamos hablando de crianza, pero estamos hablando también de todos los cuidados. La familia es una tarjeta de presentación.
Muchos de los casi 400 mensajes que hemos recibido en El País sobre vuestro futuro, el de los jóvenes, hablan de cómo construir esa tarjeta de presentación, la familia. A eso queremos dedicar hoy este episodio, a descubrir dónde está la familia perfecta para cada uno.
La verdad es que mi familia ideal estaría muy relacionado con una relación muy independiente, es decir, que o bien mi pareja o bien mis hipotéticos hijos, pues pudiesen valerse por ellos mismos.
Pues la verdad, con todo este tema de la precariedad, el tema de la familia es algo que me he planteado poco.
Mi ideal sería como una pareja abierta y no tener descendientes, porque no quiero hijos e hijas. Además que a este paso, si yo no tengo prácticamente para mantenerme a mí, ¿cómo voy a mantener a alguien, no?
Cuando yo vivía en el albergue, ella era una chica, una cocinera del centro de refugiados, y día tras día me preguntaba que cómo me sentía, que si extrañaba a mi familia.
Anthony es venezolano, tiene 26 años. Estudió Derecho en su país, aunque aquí trabaja de panadero en Santiago de Compostela. Desde que llegó a España, hace año y medio, su idea de familia, como la de muchos inmigrantes, ha tenido que cambiar. Esa cocinera que se interesaba por él es hoy su segunda madre.
Y hasta que un día me invita a su hogar, me presenta a su esposo, a sus hijos, y nada, todo fue fluyendo y ya al día de hoy, mira, tengo tanta confianza, tanto cariño, tanto amor recibido de parte de ellos como de mí para ellos, y yo voy a su casa y soy uno más de la familia. Entonces, para mí esto es lo que significa la familia, el apoyo, la comprensión, la unión y el respeto.
¿Y cuándo te das cuenta de esto, Anthony? ¿Cuándo cambias tu cabeza y te dices a ti mismo que tienes que transformar la idea de familia? Es decir, que esa gente que no conocías de nada, hoy son tu familia adoptiva.
Cuando, por ejemplo, sin ir muy lejos, un 31 de diciembre, yo salgo de mi trabajo y esta señora me llama, mira, ¿qué vas a hacer? Yo no nada. Y ella me invitó a su casa, me dijo, ven acá a mi casa, no te vas a quedar solo. Sabes que acá somos parte todos y bueno, te espero acá. Y yo no quería ir porque yo salía muy tarde y ella fue a Madrid a buscarme. Ya desde ahí comenzó a hacer algo bastante especial porque no cualquiera está dispuesto a hacer ciertas cosas por hacerte sentir bien, por darte un apoyo, una palabra de aliento, ¿sí me entiendes? Un abrazo.
¿Y no crees que la distancia y el tiempo te puede acabar separando de tu familia biológica?
Sí me da miedo, la verdad, pero también trabajamos constantemente sobre eso porque no es algo que va a suceder de un momento a otro, pero sí he tenido casos, por lo menos amistades muy allegadas, donde, mira, tienen realidades totalmente diferentes hasta que llegan a un punto de que se separan. Espero que no sea mi caso, porque la verdad, como te estuve comentando, amo a mi familia, los quiero y deseo verlos muy pronto.
Pues ¿por dónde empiezo? Pues mira, yo conocí a Borja, nos conocimos por Tinder y prácticamente al mes nos fuimos a vivir juntos.
Julia tiene 32 años, vive en Lanjarón, un pueblo de la Alpujarra.
Me metí en Tinder pues porque es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y le di un poco como que sí, lo vi jugando ahí al rugby en sus fotos y como, bueno, me interesa vivir en el campo tal, y dije, bueno, parece un chico sano. Y quedamos, estuvimos hablando, eso sí, unos días todo por mensaje, sin audios ni nada, hablando de, pues yo qué sé, de la ruralidad, de la sociología, de temas así como, no sé, de geografía. Yo decía, bueno, esto no va a ningún sitio. Y luego nos conocimos y hubo química al instante, así que muy bien. y hasta hoy, llevamos 5 años juntos.
¿Cómo se te ocurrió que el origen de tu propia familia podría estar en Tinder, que ibas a encontrar ahí pareja?
Lo veo muy práctico, fundamentalmente práctico. O sea, porque a mí no me apetecía salir por ahí a bar, conocer a un tío, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Conociendo tíos que no me interesaban. Aquí ya, pues va a tiro hecho, ¿no? Por así decirlo, suena un poco mal, pero va a tiro hecho.
De tu experiencia en Tinder, ¿los perfiles con los que quedaste eran reales? Es decir, ¿eran fieles a lo que salían las fotos y en las descripciones?
Pues bueno, en mi caso, la verdad, o sea, tampoco he quedado con muchísimos chicos de Tinder, pero con los que he quedado, para bien y para mal, sus perfiles han sido bastante reales, por así decirlo. Yo, de hecho, tenía puesto una foto de como trucada de la condesa de Vilches, este cuadro de Madraza, haciendo así como la peseta, la tenía puesta la primera como de filtro. Y digo, bueno, así si vienen como buscando carne, pues ven que soy una tía un poco que pasa de eso. Y la verdad que funcionó, a mí por lo menos me funcionó.
Mi familia ideal no tengo todavía claro si es una familia con pareja e hijos, o un núcleo de personas cercanas, amistades y familiares de sangre que estén conmigo.
Quizás sí que me gustaría tener hijos, pero habría que plantearse también el tema de la seguridad económica, de todo eso para traer una persona y tener una responsabilidad tan grande como es tener hijos.
Nunca he soñado con una familia, con formar una familia, si soy completamente sincera. Pero si quisiera formar una, me gustaría pues, que hubiese muchísima comunicación.
La familia habría que entenderla, o al menos desde mi punto de vista, habría que entenderla como si fuera una galaxia, ¿vale? La Vía Láctea, por ejemplo.
Alejandro es director de marketing, tiene 32 años y vive con su novia en Madrid.
El punto central de nuestra familia sería el sol, que en ese sentido pues lo protagonizarían quienes, pues nuestros padres principalmente, ¿no? Tendríamos el sol. Y nosotros seríamos planetas que van orbitando alrededor de ese sol. Y en un momento llegas a ser Plutón y en otro eres Marte. O a lo mejor giran más cerca.
Cuando nos escribiste, nos hablaste de un plan de vida familiar un poco particular que estás planeando con tu pareja, gracias a que ahora el teletrabajo es mucho más sencillo. Nos mencionabas una palabra que nos llamó la atención, autocaravana.
La idea sería llevar esa vida nómada por lo que es la zona norte de España, cada día pernoctando en un sitio, disfrutando de cada vista, de cada atardecer, de cada parada. Y luego, pues también, por un poco verlo de otro modo, ponernos a prueba nosotros. O sea, no deja de ser convivir con una persona en menos de 10 metros cuadrados, que es una autocaravana. O sea, al final es como, es un viaje muy romántico, muy especial, muy chulo, pero también es una prueba tanto para lo que es la pareja y para lo que es el viaje interior de cada persona.
¿Y no te da miedo que os convirtáis en unos ermitaños desarraigados del resto de vuestras familias?
No, más bien como un desarraigo forzado porque me apetece despegarme de mi familia, porque yo creo que eso al final a nadie le apetece. Yo creo que al revés, después de todo lo que hemos pasado, creo que lo que más le apetece a uno es estar cerca de su familia. Pero sí también un poco poner a prueba esos lazos hasta donde llegan, porque también la familia es humana, la familia cambia y obviamente pues hay puntos que son limitados, y yo creo que eso también puede ser como un ejercicio de ver de qué estamos hechos.
Cuando les habéis dicho esto, que este es vuestro plan, ¿qué os dicen?
Básicamente que estamos un poco locos.
Su idea está en marcha, de momento en forma de escapadas para irse adaptando. Todo esto se puede seguir en su canal de YouTube, Ducato Pop.
Aquí es la Ducato Pop, que nos vamos de viaje. Y hoy, Cía, ¿dónde nos vamos a ir?
A Puerto Lápiz.
La historia de Julia, que empezó en Tinder, tiene un nuevo capítulo. Fue el momento en el que decidió que su idea de familia iba a incluir la maternidad.
Le dije, yo quiero ser madre, a él le pareció bien y lo hicimos. Pues yo tenía mi trabajo precario, él el suyo precario, pero nos lanzamos, ¿sabes? Fue como, pues ya está. No hubo mucho planteamiento, la verdad.
Y una vez que eres madre joven, ¿Qué cosas ves desde tu experiencia que no están bien en el mundo en el que vivimos? ¿Qué habría que cambiar?
Pues habría que mejorarlo todo, todo, porque vivimos en una sociedad que habla mucho de la familia, pero que realmente no apoya a la familia. Hombre, pues por ejemplo, a la hora de tener una solución de una vivienda, ¿no? No solo ya la compra, es que el alquiler, pues ya, no, ya lo sabemos, está a precios desorbitados y en las grandes ciudades ya ni te cuento. Y luego también la conciliación, pues yo puedo conciliar, ¿por qué? Pues porque tengo a mi madre cerca de mi casa. Si no, pues por ejemplo, ahora que es festivo, pues no podría. Mi hija no tiene cole, ¿y qué hago? Yo tengo que trabajar, mi pareja tiene que trabajar. ¿Qué hacemos? Pues tengo a mi madre que me puede apoyar, pero si tú, tengo el caso de amigas que viven en ciudades que sus padres, ni los padres de ella ni los padres de él están, y al final han tenido que mudarse y buscar un lugar en el que tener pues, esa parte, esa familia extensa para poder, ¿no? Para poder tener ese apoyo, porque si no, pues ¿qué haces? Tienes que pagar una niñera y muchas veces no puede. No creo que haya una solución mágica, ¿sabes? Sí que creo que pasa por poner por delante pues los cuidados y a las personas, que es una cosa que creo que a nuestros políticos se le olvida un poco.
¿Vas a tener más hijos?
No. No. Porque para mí hay otras prioridades aparte de la crianza, y creo que la maternidad está bastante, bastante romantizada, y me he dado cuenta de que es muy duro. No nos cuentan de verdad lo duro que es criar. Y si tiene otros intereses, pues ya sea creativo o bueno, o simplemente tener una carrera laboral, te corta mucho y te dificulta mucho. Si te lo puedes permitir, si tú también quieres, no solamente eso, sino si tú también quieres tener ese tipo de familia, tener 2, 3 hijos, 7, como tiene Verdelin, ¿no? Para mí no, yo quiero hacer otras cosas en mi vida aparte de criar, y entonces veo que necesito dedicarle también otro tiempo, ¿no? Que no soy solamente madre, soy también pues Julia, ¿no? Y tengo mi identidad como persona aparte de ser madre.
Hoy me pedí que diga cómo es mi familia ideal, con la que siempre soñé. Siento que tal cosa no existe. La realidad de los jóvenes es tan dura que difícilmente es posible imaginar un futuro más allá del mes que viene.
Como imagen del futuro es esta imagen de comer todos los domingos juntos debajo de una parra en una casa de campo y pasar ahí las tardes.
En cualquier caso, también yo creo que estar soltero está bien. Soltero, soltera o familia uniparental o la familia que se quiera construir. Y no es algo que me haya planteado, pues porque en mi caso me he criado en una cultura con unas referencias heteronormativas y de un amor clásico y tradicional y por ende excluyente y posesivo y en parte tóxico.
Me gustaría casarme, tener un par de hijos. Me gustaría conseguirlo, pero probablemente hasta dentro de un par de años no tenga la estabilidad laboral o no, para llegar a ello.
Mi familia ideal sería la compuesta por mi marido, casados, por supuesto, en este caso, y luego teniendo hijos.
Daniel tiene 24 años, está estudiando un máster LGTBI en la Universidad Complutense de Madrid y reproduce en su modelo de familia el esquema de la familia heterosexual tradicional.
Sí, sí, por supuesto. O sea, al final tenemos que entender tanto la familia como el matrimonio compuestos sociales, construidos, pues es un construido socialmente que se aplican a toda persona, independientemente de su género u de orientación sexual. Es algo que se crea como una necesidad impostada, como un deseo de querer ser, como de querer ser lo valioso, lo sano. Sí que he ido desvirtuando un poco la imagen de la familia, pero por supuesto no es algo que deje de desear del día para la mañana. O sea, al final sigo deseándolo, entre comillas, o esperando, viendo en mi futuro, pues una familia ideal como la que te digo, tradicional.
¿Cómo es esto de que lo estás desvirtuando? ¿Qué es lo que quieres decir?
Por ejemplo, lo de la monogamia, que aunque sea monógamo, pues me empiezo a plantear ciertas cosas, empiezo a plantear los celos dentro de la pareja, si son necesarios, si no son necesarios, de dónde vienen, por qué siento lo que siento. Incluso la necesidad de casarme, ¿por qué me tengo que casar? O sea, ¿quién quiero? ¿Por qué quiero? ¿Cuál es la necesidad de casarme? Es esas tipo de preguntas las que me estoy empezando a hacer, que bueno, que me llevo haciendo un poco tiempo y que se van asentando en mí.
Bueno, pues a ver dónde te lleva ese proceso entonces, ¿no? La ley de matrimonio de personas del mismo sexo, Daniel, tiene ya 16 años. Desde tu generación, ¿crees que está completamente normalizado?
Yo diría que en ningún caso. O sea, tenemos todavía que hacer muchos, muchos avances y en el mundo adulto pensamos que, digamos, la homofobia pasa, se termina, ¿no?, una vez terminado el colegio y, o sea, por el contrario, o sea, hay mucho, 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 muchas personas en el armario, aunque odio esa coletilla, en el mundo laboral, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando en esos términos, ¿cómo vamos a hablar de parejas homoparentales de manera libre? No podemos.
Antes de terminar, regresamos a la casa de la antropóloga Elvira Villa, en Pinto, para preguntarle, ¿estamos descubriendo nuevas formas de familia que no existían? ¿O si miras a otras culturas, hay otros modelos?
Pues fíjate, sí y no, y te digo en qué sí y en qué no. Empiezo por el sí, que quizá es, bueno, porque nos es más fácil, que es en todo el mundo de la tecnología. Es decir, con el mundo de la tecnología, que no ocurre en otras culturas, sí que ha habido cambios importantes, porque ahora sí hay una división clara, y aquí voy a hablar de madre, entre la madre genética, la madre biológica y la madre social.
¿Y entonces qué otros modelos hay por el mundo que nos puedan llamar aquí la atención?
Pues, por ejemplo, en culturas africanas está lo que se llamaba el matrimonio fantasma. ¿Qué significa? Que si un hombre muere sin descendencia, lo que hace es que la mujer se le casa al muerto, el que está muerto, se le casa con una mujer. La mujer se queda embarazada, engendra hijos con otro varón, porque el muerto no la puede embarazar, lógicamente, pero los hijos van a ser del varón muerto. Y esto tiene implicaciones como en Occidente, y es la herencia, es decir, quién se queda con las tierras, o sea, que tiene toda una... el estatus social. En las Masái, por ejemplo, a mí el pueblo Masái es un pueblo que me gusta mucho, me encanta. Las mujeres Masái suelen tener bastantes hijos y cuando también mueren muchos, desgraciadamente, porque las condiciones de salud y de pobreza son importantes allí, pero bueno, cuando tienen muchos, pueden regalar, y el concepto es regalar algunos de sus hijos a mujeres que son estériles. Y bueno, es una práctica que aquí sorprende mucho. Sin embargo, en la posguerra, las hijas se las podía dejar para que la cuidaran o un padrino, o sea, alguien que no tenía vinculación biológica, o a una hermana o un tío. Es decir, que es por decir que la diferencia existe, pero que a veces los humanos somos muy humanos, ¿no?, en las cosas que hacemos.
La precariedad, la incertidumbre, la falta de expectativas de los jóvenes, ¿en qué sentido pueden cambiar el concepto que tienen ahora mismo de familia?
En un mundo cruel tienen que sobrevivir, y se sobrevive sobre todo a nivel individual o a nivel de tribu, pero sobre todo a nivel individual, en el que ahora mismo ya hay parejas que no viven juntas, y esto parece muy moderno, ¿eh? Es decir, parejas donde yo vivo en mi casa, tú vives en la tuya, y los fines de semana nos juntamos y cada uno se lava su ropa. Esto que parece muy moderno y que muchos jóvenes dicen, bueno, esto es lo ideal porque así nunca regañas, cuando vas a regañar te vas a tu casa, implica todo lo contrario a la tribu y todo lo contrario a lo comunitario, a lo social. Es absolutamente triste, es solamente quiero a la gente en lo bueno y en lo malo, pues ya me lo soluciono yo. O sea, no tengo una buena idea de cómo se verá la familia en unos años.
Gracias a todos los que habéis participado en este episodio. Suerte con vuestros planes familiares. Así terminamos. Soy Carlos de Vega. En la edición y en la técnica ha estado José Juan Morales. Gracias por escuchar.